o protocolo é para todos.
Hola a todos, benvidos a nosa cita mensual, unha nova edición de O Protocolo é para todos. Aquí en Ames Radio, Juan Luis ao control. Eu, Margarita Murillo, estou aquí con todos vos. Hoxe máis soliña que outras veces. Teño as miñas compañeiras a outro lado do teléfono. En primeiro lugar, imos saludar a María de los Ángeles. Hola, María de los Ángeles.
Hola, buenas tardes, Margarita.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por brindarme la oportunidad de poder colaborar nuevamente con vosotras. Un placer.
Como decimos sempre, o noso ecosistema colaborativo de profesionais aquí están dando todo para acercar o protocolo a todas as persoas. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de la princesa Leonor, de la protagonista de la familia real para nosotras en el día de hoy, ¿verdad, María de los Ángeles?
Pues sí, vamos a hacer un análisis de la imagen pública, la imagen que nos traslada, ¿no?, a la sociedad y como institución, ¿no?, cómo lo representa, también de su indumentaria, de su dress code, todo ello encuadrado dentro de esta edición, esta última edición de los premios Princesa de Asturias. Creo que da para mucho, pero bueno, vamos a sintetizar todo lo que podamos, pero bueno, muy interesante, yo creo.
Sí, antes de nada, de comenzar con esta muller xa de 17 anos, imos escoitar a nosa compañeira Nancy que nos ten grabado un pequeniño audio.
Boas tardes. Estou encantada de comezar unha nova edición desta temporada de O Protocolo é para todos e de abordar un tema de tanto interese como é a traxectoria da súa Alteza Real, a Princesa de Asturias, ao longo dos anos. Leonor de Borbón Ortiz, nada en Madrid o 31 de outubro de 2005, é a actual Princesa de Asturias e a primeira na liña de sucesión ao trono español. Conta cos títulos anexos de Princesa de Xirona, Princesa de Viana, Duquesa de Montblanc, Condesa de Cervera e Señora de Balaguer. E é, ademais, presidenta honorífica da Fundación Princesa de Asturias e a Fundación Princesa de Xirona. En 2008 comezou os seus estudios no Colexio Santa María de los Rosales, centro privado de Aravaca en Madrid, onde cursou tamén os seus estudos de secundaria. Dende setembro de 2021 estudia o Bacharelato Internacional no UWC Atlantic College en Gales. A princesa Leonor cumpliu xa 17 anos o pasado mes de outubro e, como xa explorarán as miñas compañeiras logo, tivo un rol moi destacado nos Premios Princesa de Asturias, que desenvolveu con moita seguridade e naturalidade, pero conta xa cun percorrido no terreo institucional dende hai anos. A súa primeira recepción oficial foi en xullo de 2010, recibindo a selección española de fútbol tras gañar a Copa do Mundial en Sudáfrica en compañía de outros membros da familia real. O seu primeiro acto oficial foi no 2018, cando recibiu por parte do rei Felipe VI o lazo da dama da Orde de Velaro de Ouro. En marzo de 2021 acudiu ao seu primeiro acto oficial en solitario, asistindo á conmemoración do 30 aniversario do Instituto Cervantes. En abril deste ano, 2022, asistiu a unha xornada sobre xuventude e ciberseguridade no Instituto de Ensinanza Secundaria Julio Verne de Leganés, en Madrid. En ambos eventos mostrou ser moi cercana e interesada polas cuestións actuais que despertan a curiosidade de outros rapaces que tamén son, por exemplo, da súa xeración. Xunto con Bélxica, Holanda, Noruega e Suecia, o futuro da coroa española é femenino. A heredeira dos Países Baixos, Amalia Torrens, sinalou nunha rolda de prensa que concedeu con motivo do seu ingreso no Consello de Estado en decembro de 2021 que o seu propósito é cumplir ca súa labor facendo unha interpretación persoal do seu cargo. Sen dúbida, a súa Alteza Real, a Princesa Leonor, tamén contará cun sello característico ao executar o seu rol, que se moldeará polo seu carácter e intereses máis persoais, a súa formación e as circunstancias socioculturais ás que terá que facer fronte. Sexa como sexa, está demostrando afrontar o seu cargo cun gran sentido da responsabilidade e unha espontaneidade que están acadando moitos comentarios positivos. Como comentaba anteriormente, destacou a súa intervención nos Premios Princesa de Asturias, que as miñas compañeiras van a comentar agora con moito máis...
Pois sí, tras escuchar a Nancy, vamos a hablar un poquito con más detalle de esta mujer maravillosa que está llamada a reinar en España en un futuro, ¿verdad, María de los Ángeles?
Sí, sí, Margarita, desde luego que bueno, ya nos ha puesto en situación nuestra compañera Nancy. Creo que ha descrito muy bien la importancia, ¿no?, que debe dársela. Y lo bien que lo está haciendo realmente desde mi humilde opinión. Creo si pasamos a analizar un poco el marco, ¿no?, esta última edición de los Premios Princesa de Asturias, pues habría que destacar la buena imagen que proyecta, siempre con un hilo conductor, creo yo, que es la naturalidad en todo momento, que la hace más humana, más cercana. Esa complicidad que demuestra con su padre, el rey Felipe VI, y muchísimas pinceladas y muchísimos matices que pueden sacarse, ¿no?, de su intervención, su discurso, su presencia, las formas. Es decir, yo creo que va acorde a su papel, a su responsabilidad, que creo que se lo toma muy en serio, se la ve muy preparada. Y aparte, pues también eso que va acorde a su edad, ¿no? A mí me gustaría comenzar haciendo un poco referencia pues a su imagen, ¿no?, a su dress code, a su indumentaria. Creo que va correctísima para la ocasión, sin mostrar, con total naturalidad, pero a la vez con una apuesta segura, como es el negro y el blanco, ¿no?, que al final, pues... denota muchísima elegancia, pero muy acorde, muy acorde, como digo, con su edad, ¿no? Al final, deja traslucir que no deja de ser una niña de 17 años, una chica joven de 17 años, que es una mujercita ya, pero bueno, con esa naturalidad y esas características, ¿no? Muy bien por su melena recogida, su tacón medio... su vestido de cóctel, ¿no?, que deja ver algunos brillos, que son muy adecuados para la ocasión y, como digo, creo que va muy muy correcta y muy acorde, ¿no?, con su edad, sin ir demasiado maquillada o estridente. Creo que la sencillez hace gala de ella en todo el momento y, bueno, es un poco lo que quería remarcar. En cuanto al discurso, que sería el segundo punto a analizar, creo que es un discurso muy preparado, muy estudiado, donde hace gala pues del buen conocimiento que tiene de los idiomas. Sí es verdad que en algún momento deja traslucir ese nerviosismo de fondo, ¿no?, fruto de pues eso de
el proceso de aprendizaje, ¿no?, María,
claro,
de los
la falta
Ángeles
de experiencia,
está,
pero también
está aprendiendo.
Como digo, acorde con su edad, ¿no?, y con su corta vida, entre comillas, y con su preparación, ¿no? Con lo cual me parece excelente, me parece que lo hace muy bien. Vemos algunas cositas, ¿no?, que a lo mejor podía dirigirse más veces sin su mirada hacia el auditorio. Y deja algunos matices que dejan entrever pues eso, la falta de experiencia, pero que no por eso no, vamos, me parece que alcanza casi la excelencia, o sea, no
sí.
Podría decir otra cosa.
María de los Ángeles, pero sí. Al margen de eso, que es una mujer que está aprendiendo a hablar en público, que es una dificultad inmensa,
desde luego.
Que incluso a los que no tenemos tanta responsabilidad,
bueno,
nos cuesta.
Totalmente.
Al margen de eso, el contenido del discurso, yo creo que lo que tú decías, ¿no? Pues que pues que está, pues eso, al final se va a dirigir a la generación con la que le va a tocar trabajar más directamente, más estrechamente, a la juventud,
sí.
¿no? Y yo creo que eso es algo que casi todos los medios de comunicación estuvieron destacando, ese llamado en su discurso a la juventud, animando a la formación, al esfuerzo, al respeto a los mayores, a ese conocimiento adquirido, todo eso, pues oye, ese yo creo que fue el gran mensaje, yo creo que se trasladó de esa, yo creo que fue su cuarto discurso, o sea, realmente
su cuarto discurso, efectivamente.
Hay que reconocerle que vamos, que está, vamos.
Sí, yo creo que no.
Que no es fácil.
No, no, para nada, desde luego que no, por eso mismo.
Y luego, luego eso también generó esas situaciones, pues... entrañables, ¿no? Con los años que se recordarán con muchísimo cariño, pues ese la situación de el saludo a la anfitriona, que todo el mundo se olvidaba de saludarla a ella por su edad.
Eso es. Sí, la verdad es que se vivieron momentos, pues indudablemente que se recordarán, pero no por eso dejan de ser dejan de ser vistos con cariño, ¿no? Por la edad que tiene, ¿no? Y que al final lo que comentas, que ha sabido conectar muy bien, ¿no? En ese mensaje, en ese discurso, con sus públicos, con la sociedad actual, haciendo, ensalzando, ¿no? La labor de los premiados, pero dirigiéndose, como dices, ¿no? A su público. Y yo creo que lo ha hecho realmente bien. Entonces,
a mí yo creo que algo que me apetecía comentar contigo también es, pues eso, el momento ese del saludo, que llegan los premiados, los invitados, y van saludando primero a Su Majestad el Rey, y se olvidan un poquito que es nuestra reina Letizia la que tiene que coger e indicarles que es a ella a la que corresponde.
Totalmente.
Haciendo respetar el protocolo.
Desde luego que sí, ahí el papel de la reina Letizia, pues bueno, pues es indiscutible, ¿no? Como ya está formada perfectamente en el protocolo, lo conoce mejor que nadie, y como hace alarde de ello en ese momento, cuando realmente pues se ha necesitado, y bueno, es un momento simpático y para recordar, desde luego.
Y luego el otro momento, ¿no? María de los Ángeles, cuando está ella en el palco, que todo el mundo aplaude tras su discurso, y coge y se aplaude, y entonces
aplaude
el rey
a sí misma, ¿no? Y el
rey le recuerda, no, que tú no te aplaudas a ti misma, pero vamos, es que son situaciones, o sea, inevitables. Yo creo que la persona que llega invitada ve a Su Majestad el Rey, inevitablemente se le va para ir primero a saludarle a él, como voy a saludar a la niña, ¿no? De alguna manera, internamente a lo mejor alguna persona hizo ese análisis rápido y dijo, no, claro, fue la reina la que dijo, la anfitriona es ella, el rey la corrige, le dice, te están aplaudiendo a ti. Es decir, que al final son pequeñitos detalles que hacen que se generen anécdotas que se recordarán con muchísimo cariño, que quedarán en los históricos, dentro de unos años los veremos con perspectiva histórica, y será un análisis muy interesante y ver todo ese aprendizaje que probablemente dentro de un año no reconozcamos en público a este personaje del que estamos hablando, que estará a 20.000 vueltas.
Sí, pero desde luego lo que decíamos, ¿no? Que ese tipo de detalles, pues al final denota la naturalidad, ¿no?
Efectivamente.
Y al final el protocolo no debe ser nada rígido, sino que debe ser flexible, ¿no? Ahí lo vemos una vez más. Y denota la naturalidad en
el gesto de ella cuando se la corrige, en plan, ¡ay, metí la pata!
Yo creo que la cercanía que demuestra, pues bueno, todos nos podemos ver reflejados, y con nuestros hijos o en situaciones pues parecidas, o entonces pues bueno, yo creo que se acerca mucho al público y a la sociedad, ¿no? Entonces creo que es algo bueno, desde luego, a reseñar.
Y yo creo que algo en lo que tenemos además mucha curiosidad es en poder hablar, pues eso, dentro de 1 o 2 años, cómo habrá madurado en su probablemente ya dilatada experiencia, ¿no? Porque esto, cada actuación en público es un máster, o 5 másters los que tiene que hacer esta joven, jovencísima mujer.
Desde luego que sí. Creo que bueno, pues al final, cuando pase un tiempo, veremos cosas que a lo mejor tampoco se han analizado en el momento, bueno, uh-huh. y veremos, claro, la evolución y la madurez, ¿no?, que ha adquirido, ¿no?, en poco tiempo, relativamente de 2 años, pues una persona con esta edad adquiere muchos matices que se notan realmente. Uh-huh.
Pues sí, María de los Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí, con todos nosotros hoy en el programa.
Gracias, Margarita, gracias a todas.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo para todas.
Continuamos ahora con nuestra compañera Carmen Portugal. Hola, buenas tardes, Carmen.
Hola, muy buenas tardes, Margarita.
Hoy estamos más solas, tú y yo solas, para hablar.
No estamos solas, estamos muy bien acompañadas.
Bueno, tenemos a Juan Luis aquí delante.
Y toda la gente que nos está escuchando.
Sí, efectivamente. Pues sí, hoy estamos, te pongo en contexto, estamos aquí hablando hoy sobre la princesa Leonor, una mujer de 17 años que está emprendiendo su carrera profesional de una forma espectacular y que tiene y que parece ser que muy destacada va a ser dentro de los próximos años.
Pues sí, claro, tiene el futuro que le espera, pues necesita
totalmente programado,
formación. Sí, eso sí.
Totalmente programado y efectivamente requiere mucha formación. En ello está ella, ¿no?
Eso es. Ahora está pues con sus estudios, terminando el bachillerato y ya pues después pues me imagino que seguirá con la formación, la educación castrense y después sus estudios universitarios y ya está. Sus respectivos másteres, pues más o menos pues siguiendo lógicamente la estela de su padre, ¿no? Que como referente pues le tiene a él. Y como futura reina de España y futura jefa del Estado español, pues lógicamente, como bien has dicho tú, Margarita, el camino a recorrer está muy bien trazado, tanto por la experiencia de su padre como por lo que marca la Constitución española.
Efectivamente,
¿no?
Parece ser que se va a seguir un poquito lo que se ha hecho con el rey Felipe, ¿no? Que la preparación va a ser bastante similar, al menos por el momento así está siendo, y se están viendo que los resultados son muy buenos en cuanto a preparación, y ahora pues efectivamente se encuentra preparando el bachillerato para acabar formándose como una, en estos momentos, la heredera más joven de las herederas europeas.
Sí.
Entonces, pues bueno, un reto importante para la institución monárquica, para la corona.
Sí.
Preparar adecuadamente a sus herederos.
Claro, pasa que yo creo que si hubiera sido, vamos a ver, porque el reto ya se lo marcó con su padre, ¿no?
Sí.
Con en su momento el príncipe de Asturias.
Eso es.
Porque sí que fue en la época que, gracias a Dios, en la que estamos viviendo, en la democrática, pues el primer príncipe de Asturias que tuvimos, ¿no? El don Juan Carlos, pues sabemos cómo vino, entonces lo que es el camino ya está recorrido. Y te digo esto porque yo pienso que le estamos dando más, o pienso yo, ¿no?, más importancia al hecho, no porque sea una heredera o más bien el heredero, ¿no?, de la corona, sino porque es mujer. Porque si yo creo que si hubiera sido pues un heredero, pues igual que su padre Felipe, pues su hijo, como se hubiera querido llamar. Pero yo creo que al ser mujer le estamos dando igual un poco más de importancia por esa formación militar, por, no sé, yo lo veo desde ese punto, creo, no sé si me estoy equivocando, pero sí que creo que igual se le está dando un poco más de, o de protagonismo o de interés, por eso, por el hecho de ser mujer, que va a tener una formación militar, que va a ser, oye, pues dentro de nuestra democracia, la primera, si Dios quiere, reina de España, que vamos a conocer. O sea, no sé si tú lo ves desde
pues
ese
fíjate,
punto
no
de
había
vista.
Pues mira, me sorprende la reflexión. Yo no lo había reflexionado en ese desde esa perspectiva. A lo mejor sí podría darle, podríamos darle ese enfoque. Yo simplemente lo percibo como la ilusión de tener a esta, pues eso, que nos está generando pues muchas noticias, ¿no? Es sí. Ahora ella, está en la edad, ¿qué se va a hacer con ella? No sé, lo veo mucho más en ese proceso.
Sí, quizás pues, porque lo estamos viviendo nosotros ahora, pero sí. Yo estoy segura que nuestros padres lo vivieron igual con su padre.
Sí, es posible.
Esos primeros 15 años que le mandó el padre, no sé si fue a Colombia en su viaje oficial sí. Solo, luego también la jura de la Constitución en el día de su cumpleaños, que me imagino, si las elecciones generales lo permiten, que la princesa de Asturias lo haga también el día que cumpla los 18 años, en octubre de 2023, jure la Constitución.
Ante las Cortes, ¿no? Uh-huh.
Sí, eso es. O sea, es todo, está todo programado, está el camino hecho, entonces... no nos tenemos que sorprender, igual nos sorprendemos porque realmente nosotras estamos viviendo con la princesa de Asturias, pero yo creo que con la misma ilusión lo vivieron nuestros padres con el actual rey, ¿no?
Sí, yo creo...
Pero también era todo, además yo creo que ellos con más emoción porque salían de una dictadura y porque era la novedad, sí. ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va el gobierno emitir el Real Decreto para la formación del príncipe? Yo qué sé, era todo más nuevo. Ahora tenemos un referente que es su padre y entonces sabemos lo que va a pasar o lo que tiene que pasar. Y estamos pues un poco no a la expectativa, ¿no?
Sí, pero vamos, o sea, a mí lo que me parece maravilloso, o sea, así como fue también con el rey Felipe, esa preparación, ¿no? Porque vamos a ver, estamos sí. Hablando de que de alguna manera en estos momentos ella está llamada a llevar la corona de España en un futuro. Entonces, pues nada, esa preparación que se está haciendo tan esmerada, ¿no? Que inevitablemente recoge el tener que hacer la carrera militar, aunque sea en una especie de máster condensado que las tenga que hacer a carreras, ¿no? Pero bueno, es esa preparación para poder jurar bandera y después también, pues al final, ser capitana general de las Fuerzas Armadas.
Sí,
entonces,
claro.
No deja de ser ese recorrido después por las diferentes escuelas, por Murcia, por Zaragoza, que va a venir aquí a Galicia, y a Marín, se revoluciona toda Galicia.
Eso es. En Pontevedra, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
sí, efectivamente. Mm. Y luego, pues ese viaje en barco. Con el Juan Sebastián Elcano,
sí.
Es que claro, es que esa preparación...
Es que lo estás relatando, Margarita, y estás relatando lo que hizo su padre. O sea,
sí.
Te digo, es que es todo. Su padre, si no me equivoco, he estado lógicamente investigando un poco para poder conversar contigo, uh-huh. Su padre inició su formación militar, o sea, terminó el colegio, digamos, terminó el bachiller, en septiembre de 1985 empezó su formación y no la acabó hasta julio de 1988. O sea que no estuvo unos meses, estuvo año largo,
sí,
casi
sí.
Dos años, ¿no?
Entonces,
claro,
no sé exactamente.
Es una etapa, claro, necesita que estamos hablando que ya no solo es la corona, es que es la jefatura del Estado.
Sí.
O sea, que son palabras mayores. Lo que pasa que quizás sí que estamos acostumbrados, por desgracia, a que otros países, por ejemplo, que no tienen monarquías o, por ejemplo, las repúblicas, sí que hay jefes de Estado de repúblicas que están muy bien preparados, pero otros, pues no. Entonces es que, y eso no debería ser la excelencia. O sea, esto debería de ser lo normal cuando sí. Una persona aspira a liderar un país. Entonces, claro, no es que nos extrañe, sino que le damos mucho valor, pero es que es lo que debe de ser.
Yo me quedo
ya
con
sea
eso.
Democracia, ya sea monarquía, ya sea república, o sea, me da igual la forma del Estado, o sea, tiene que ser así.
Yo me quedo con lo que acabas de decir, con lo de darle valor a la formación, a la preparación, a ese conocimiento. Es decir, este recorrido por España a través de las academias, del ejército, no deja de ser también un conocimiento de las diferentes partes de España. Pues va a estar en el ejército del aire en Murcia, tierra en Zaragoza y después viene a la Armada, a Marín. Hablabas antes de cuando el rey Felipe estaba haciendo aquí su instrucción militar en Marín. Yo recuerdo que me lo crucé en tres ocasiones en Santiago de Compostela los fines de semana. Era, claro, era una ilusión, una revolución por la calle, todo el mundo mirando. Además, claro, un hombre alto, joven, aunque estuviese con poquito unos guardaespaldas muy discretos, o sea, era de poder estar a un metro de él comprando un curasán. Bueno, aquello fue... Sí. Me pasó tres veces y fue maravilloso, quieres que te diga.
Claro.
Y o sea, como anécdota, ¿no? Que te dices tú, bueno, pues mira, eso te queda. Y esa cercanía, porque al final recorrerte España también te acerca, ¿no?
Y yo creo que esa cercanía con su hija, lo que tú comentas, lo vamos a ver más. Porque sí que está claro que este reinado de Felipe VI lo que están intentando es mucha más cercanía al pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que así que ahí sí que va a haber un cambio por la princesa de Asturias, ¿no? Por lo que tú has hecho de esos momentos, ¿no? De tu vida normal, social, pues de repente estar en tu ciudad o en donde sea y verlo, ¿no? Y el poder acercarse. Yo creo que eso sí, anécdotas de esas, yo creo que la princesa de Asturias va a dar mucho.
Más ahora con los teléfonos móviles, las redes sociales. Aparte, es que claro, el mundo en el que... El rey Felipe fue príncipe de Asturias haciendo su instrucción militar, no tiene en absoluto nada que ver con el mundo que se encuentra la princesa Leonor en estos momentos, ¿no? Porque sí, todos vamos armados con un móvil.
Sí, sí, efectivamente. La comunicación, o sea, de repente todos nos hemos vuelto informadores.
Pero bueno, a mí eso me parece, pues, que este proceso de preparar una formación de una persona que va a tener previsiblemente un puesto destacado dentro del Estado, sí que merece una reflexión pública, que se valore, que se exija, ¿no? Y que seamos conscientes de lo que se está haciendo de alguna manera. No en vano, pues eso, el próximo año, en el 2023, esta joven mujer, que ya lo he dicho varias veces, pero es que estamos hablando de juventud, va a cumplir 18 años y tiene que jurar... la Constitución entre las Cortes y también tiene que jurar la bandera. Son actos muy importantes, de una grandísima relevancia y que tienen mucho significado, tienen mucho detrás, no es algo anecdótico.
Claro, sí, más en su perfil, ¿no? En lo que representa. Las personas pues que creemos en nuestros símbolos, pues le damos mucha importancia. Y esa importancia pues se tiene que manifestar y necesitamos pues referentes que lo manifiesten abiertamente cara al público, ¿no? Y es lo que hay que hacer, no dar, o sea, darle la importancia que tiene, pero tampoco no darla demasiado para no tratarlo como si fuera algo excepcional. No es algo excepcional, es lo que tiene que ser. Y punto. Todos tenemos que tener un respeto hacia nuestros símbolos. Todos deberíamos tener una formación, aunque fuera mínima, de nuestros símbolos, de lo que representa. Es lo que nos... Somos nosotros. O sea, a mí la bandera de España me representa, el escudo me representa. Entonces, deberíamos también... todo español, en nuestro caso, conocer nuestros símbolos para poder, digamos, quererlos, ¿no? O por lo menos valorarlos. Entonces, ya no solo es una formación de un heredero de una corona o de una jefatura de Estado. Eso yo creo que lo deberíamos de tener todos, porque si estamos bajo una bandera, mínimamente lo que tendríamos que hacer es conocer la historia de esa bandera y el respeto que se le debe, ¿no?
Sí.
Pienso yo.
Estoy de acuerdo contigo. Pero mira, ahora que estoy reflexionando sobre lo que hemos hablado, ¿no? El tema de la mujer, el tema de la juventud, lo que dije antes, ¿no? Que estamos hablando de que esta princesa, la princesa Leonor, es la más joven de las que tenemos ahora como herederas europeas. Pero también, además, lo que decías tú en relación a su condición de mujer, ¿no? Que es la primera mujer que va, que es previsiblemente, que está previsto que reine desde la reina Isabel II, siglo XIX, o sea...
Sí, claro, es que... si es que no hemos tenido otra, o sea, tú y yo no hemos conocido otra, y digo que conocemos otra, ¿no?
Y conocemos a la de otros países.
Sí, eso sí, además que la de otros países, bueno, tenemos... Las próximas herederas de la quinta, digamos, de la nuestra, también están con sus formaciones militares, ¿no? O sea,
sí.
Tenemos a la heredera del trono de Bélgica, que también creo que ya ha hecho un año de formación militar, es en el segundo o algo así. O sea, ella ha terminado sus estudios, su bachiller, que creo que además los estudió la princesa Isabel de Belga, lo estudió también en donde está estudiando la princesa.
Sí, efectivamente,
de Asturias.
Sí.
Sí, terminó su formación de bachiller, ha empezado su formación militar y después va a seguir con la universidad. Tenemos también la princesa Victoria de Suecia, ¿no? Ella también ha tenido una educación castrense. Bueno, ella más que educación ha tenido como un curso de verano, parece ser, estuvo 3 semanas y ya está. O sea, pero bueno, reciben determinada formación militar también los herederos, ¿no? De por lo menos de las coronas europeas. Y porque yo creo que es lo lógico y lo normal. Hay países que lo recogen en su constitución, como es la nuestra, como hay otros países pues que no lo reconocen en su constitución, que el heredero de la corona sea, pues por ejemplo, comandante, ¿no? General de las Fuerzas Armadas, como es el caso de los Países Bajos.
Claro.
Bueno, pero aunque no se le reconozca ese mando militar, pero sí que hacen instrucción militar, ¿no?
Sí,
entonces,
sí. La verdad que podríamos seguir un ratito.
Sí, tanto.
Lo que pasa que, bueno, pues eso, el tiempo en la radio nos lo limitan y tenemos que cerrar el programa de hoy. Muchísimas gracias, Carmen Portugal.
Muy bien.
Muchas muchísimas gracias por estar
vosotros.
Aquí. Y nada, muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando nuestro programa. Aquí estaremos dentro de un mes.